dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad en carretera. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En la práctica, esta modificación va a suponer que en la mayoría de calles de España, por ejemplo, en el caso de Madrid, en el 80% de sus calles, se rebaje el máximo de velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora. Sandra Senjo, ¿qué carreteras se van a ver afectadas por este cambio?
La nueva normativa establece tres normas para tres escenarios diferentes. En las calles de plataforma única, es decir, en las que carretera y acera están al mismo nivel, se podrá circular a un máximo de 20 kilómetros por hora. En este caso, si la acera está elevada por un bordillo, se podrá ir a 30. Y si la carretera tiene dos o más carriles por sentido, ese límite de velocidad subirá a 50. Una medida que afecta a todos los vehículos, menos a los que transporten mercancías peligrosas, que como máximo podrán circular a 40 kilómetros por hora. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
A 50 kilómetros por hora, entre el 80 y el 90% de los supuestos, la persona que es atropellada fallezca. Mientras que a la velocidad de 30 kilómetros hora se queda en un 10%.
El límite de velocidad en las carreteras nacionales que atraviesen un poblado es de 50 kilómetros por hora para todos los vehículos, aunque podrá ser rebajado por la autoridad municipal. El incumplimiento de estas normas será considerado como grave o muy grave, con multas de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet.
Y este martes hay Consejo de Ministros y en él se va a aprobar el decreto-ley que fija la condición de asalariados de los llamados riders, los repartidores a domicilio. Una norma que fue acordada hace dos meses entre patronal y sindicatos. Ricardo Rodríguez.
La intención es poner el foco en la acción del Gobierno. Este martes, sobre la mesa del Consejo de Ministros, entre otros asuntos, va a estar la aprobación de la norma que reconoce los derechos laborales de repartidores de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, que contarán con tres meses de transición para regular la situación de más de 15.000 riders. Junto a la decisión de retomar la varada agenda legislativa, el blindaje del presidente se antoja clave de bóveda a ojos de la Moncloa para dejar atrás la debacle de Madrid y tratar de exhibir músculo y transmitir estabilidad. Tal ecuación pasa por cuidar la coalición y amarrar a los socios de investidura.
En cuanto a la pandemia, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se va a pronunciar sobre las medidas que quiere imponer la comunidad, aunque el gobierno argumenta que los presidentes tienen ya herramientas suficientes para controlar la pandemia sin estados de alarma. Aún así, se abre la puerta a que cada comunidad pueda pedir esta medida en su región. Juan Carlos Campo es ministro de Justicia.
Se puede decretar el estado de alarma para una comunidad y el gobierno respetará esa decisión y decretará el estado de alarma para ese territorio.
Y en clave política, a 15 días de que se agote el plazo para alcanzar un acuerdo de investidura en Cataluña, se recrudecen las negociaciones entre Esquerra y JunsperCat, que no acepta el ultimátum de los republicanos e insiste en que hay que seguir negociando. Los de Junqueras, por su parte, se niegan a que Carles Puigdemont sea el que pilote la llamada hoja de ruta independentista. Per Aragonés insiste en gobernar en solitario y ha empezado a negociar el apoyo de los comunes, pero incluso contando con ellos y con la CUP, todavía necesitaría al menos los votos de 4 diputados de Junts. Esa tensión se ha trasladado ya a las calles con protestas frente a la sede de Esquerra y hasta el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, reconoce que la gente en Cataluña está harta.
Es que ya vale, ya basta. La gente es que está harta. Hay que ser muy del rollo para seguirnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te doy un último apunte. Hoy comienza el juicio contra el llamado Pequeño Nicolás por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo, haciéndose pasar por un enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real. Se le acusa de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial y la Fiscalía pide para él 7 años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros. Las diferentes sesiones se van a ir alargando hasta el jueves, fecha en la que está previsto que el juicio quede visto para sentencia. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores que a esta hora, a las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, están trabajando, están haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Aunque también hay gente que está despierta escuchando la radio por amor, como el caso de María Román Quijada, que dice que le entretenemos un montón, que está despierta por escucharnos y que le encanta. Así que María, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Pero esto va de historias positivas e historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón y que son historias que a lo mejor nadie te va a contar si no escuchas Poniendo las Calles. Y son historias que de verdad nos sitúan en la realidad de la vida, que nos viene muy bien conocer que estas cosas, afortunadamente y gracias a Dios, suceden. Mira, el pasado mes de diciembre comenzó en España la campaña de vacunación. Y aunque, bueno, en las últimas semanas hemos como cogido ritmo en nuestro país, la verdad es que no podemos negar que ha habido una notable falta de coordinación. Por ejemplo, se ha dado entre trabajadores esenciales como son los policías y guardias civiles de Cataluña. Mientras en el resto del país, pues la mayoría se encuentran ya inmunizados, en esta comunidad pues han sido objeto de una clara discriminación. Pero no son los únicos. No son los únicos españoles, también son todos aquellos trabajadores públicos que están realizando un trabajo fuera de nuestro país. Me estoy refiriendo, entre otros, al del personal que está en nuestras embajadas a lo largo y ancho de todo el planeta. Se supone que el Ministerio de Asuntos Exteriores ahora, está estudiando cómo solucionar la situación de todas esas personas que se encuentran en lugares donde aún no ha llegado la vacuna, o existe una gran escasez, o el proceso resulta demasiado lento. Esto, por ejemplo, está sucediendo sobre todo en países de América del Sur, en África, también en Asia. Bueno, pues en La Linterna de COPE han hablado con José Ángel Hernáiz. Él trabaja en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok y denuncia encontrarse completamente desamparado.
No sabemos nada sobre el tema de la vacunación. Desde el primer momento no hemos recibido ningún tipo de comunicación ni nada de la administración española. Así que estamos sin vacunar y no sabemos realmente cuándo nos podremos vacunar. Tenemos miedo por el tema del aumento de los contagios. Cada vez hay más focos, sobre todo en Bangkok.
Ayer lunes, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, ha reclamado al gobierno que se fije cuanto antes un calendario de vacunación para todo este personal. Así lo ha explicado en COPE Encarna Abascal, portavoz del CESIF.
El personal de España destinado en estos países, que trabajan en consulados, en embajadas y son cerca de 7.000 personas, están desprotegidos y están sufriendo la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y el de Asuntos Exteriores. No saben si se les vacunará en su país de destino, si tendrán que venir a España, si tendrán que asumir ellos los gastos del viaje o si se hará cargo la propia administración.
Bueno, pues con su problema hemos puesto hoy la segunda calle positiva del día, porque en Poniendo las Calles no nos gusta dejar atrás a nadie, y aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten. Si tenemos que denunciar esta situación, lo hacemos. Todos los españoles que están fuera, y más si trabajan para el Estado, deben estar protegidos por el gobierno. Hay que recordar, así que recordemos, que son compatriotas que están haciendo una gran labor fuera de nuestras fronteras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 11 de mayo de 2021 sus calles: Santos, Anastasio, Mártir y Orencio y Paciencia, padres de San Lorenzo. Mira, te estamos contando la historia de vivir sin teléfonos móviles, sin conexión con el exterior, sin luz natural y sin saber ni siquiera qué hora era, ya que en una cueva el tiempo no existe. Así por lo menos es como estuvieron 15 personas durante 40 días encerrados en una cueva al suroeste de Francia. Recuerda, 40 días sin ver el sol y guiándose por el reloj biológico. Es decir, cuando tienes hambre comes, cuando tienes sueño duermes. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que podrías aguantar este reto? Claro, es que todas estas personas que lo realizaron eran voluntarias de un experimento para ver cómo nos adaptamos a un aislamiento extremo. Uno de los conejillos de Indias es el investigador principal, Christian Klot, director del Instituto de Adaptación Humana, que nos ha contado cómo se han vuelto a adaptar al exterior.
Bueno, es un poco complejo porque fuimos como 40 días sin tener noticias, sin tener la hora, sin tener nada, así que es un poco particular de nuevo estar afuera de la cueva y de sentir el sol en la piel, de tener también la hora, todo eso es particular, pero bueno, estoy feliz porque ya la extinción está terminada, así que sí, estoy feliz.
5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Marcos Fernández Vieitez, que es un ponedor que está un poquito así de bajón, han operado a su papá de cáncer y está currando, está con su transporte como todos los días, pero oye, ahí está el tío, sufriendo y acompañando también, pensando en su padre, que lo ha pasado mal estos días. Así que Marcos, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por seguir poniendo calles con nosotros. Mira, el cuidado del medio ambiente yo creo que es una cuestión vital para todos y para cuidarlo hay que conocerlo. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar con un emprendedor que ha especializado sus conocimientos en el tratamiento de los hábitats tanto urbanos como rústicos. Y es que uno de los planteamientos que más nos ha llamado la atención son los proyectos para las zonas más despobladas. Enseguida vamos a conocer más detalles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 6, que ya nos queda poco, ¿qué vamos a hacer?
Una de las cosas que vamos a hacer, que son varias, para ello una, que es escuchar otro gran temazo de Rafael, que es nuestro artista de la semana. Olé. Y es que levantarse con el ruiseñor de Linares, pues es todo un privilegio y van a poder disfrutar de él aquí, en Poniendo las Calles.
Qué bien está que va eso del ruiseñor de,
¿pero
de
es
Linares,
o
¿eh?
No es el ruiseñor
sí,
de
sí,
Linares?
Lo ves, sí, lo
tú
ves.
Sabes que me lo ha chivado un ponedor.
Santiago el Mayor, en Bilbao.
Que sí, no lo sabía porque te había chivado, pero sí, a él le tiene que encantar eso del ruiseñor de Linares, ¿eh?
Pues a mí me parece un mote precioso y habría que utilizarlo más.
Uh-huh. Ojalá consigamos que esté en Poniendo las Calles en esta semana.
Ay, qué bien.
Estamos tratando de conseguirlo, a ver si lo podemos cerrar, ojalá. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias, es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para el día de hoy. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos predominio de sol, salvo en el norte peninsular, donde esperamos algunas lluvias débiles, sobre todo en Galicia, Cantábrico Oriental, Navarra, norte de Cataluña y Pirineos, sin descartarse en otras zonas del norte de la península, donde se formarán nubes de evolución. Pueden darse tormentas a mediodía con granizo en el interior de Girona. La cota de nieve estará bajando a unos 1.200-1.400 metros en los Pirineos, donde esperamos que nieve. Las temperaturas máximas bajarán en el norte peninsular, sobre todo en el nordeste. Hoy esperamos 23 grados en Barcelona, 17 en Bilbao, 18 en Madrid, 13 en León, 19 en Toledo, 20 en Zaragoza, 24 en Santa Cruz de Tenerife y 25 grados hoy en Murcia.
Muchísimas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Ahora enseguida te voy a poner una canción súper chula de Los Chanclas. Ya verás cómo te va a animar un montón estos primeros minutos del día. Vamos a escuchar los mensajes de audio que los ponedores nos han dejado en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Aquí con La Rosca.
Muy bien.
Quiero mandar un saludo a la plataforma de Mercadona de Huevar
bien.
Y de Antequera.
Y
sobre todo a los parrillas.
Ole.
Soy ponedor.
Perfecto.
Hola, Pulpo.
Mensaje.
Soy Hola. El hijo de Domingo Moya.
Sí.
Muchas gracias.
¿Por qué?
Soy ponedor.
Muy
Buenos
bien.
Días, Pulpo.
Ya lo sé yo. Hola.
John Jurado al aparato.
Hola,
un camionero
John.
Recorriendo las carreteras de España.
Qué bueno.
Gracias por despertarnos cada día con tanta energía y con tanta vitalidad.
Muchas gracias,
Pulpo. Un saludo para ti, para todos los ponedores. Arriba y arriba mi Colombia, que la está pasando mal.
Sí,
¡soy ponedor!
Muchas gracias, John. Con qué orgullo lo dices. Y eso me gusta mucho. Y que seas camionero y que nos lo cuentes. Y que saludes a tu gremio. Un abrazo bien fuerte. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay ponedores con claustrofobia, pero otros tantos sí que se meterían en esta cueva que te estamos preguntando. Oye, Bea.
Sí, José Antonio, por ejemplo, te pregunta que si va el zapataki. Que entonces se lo plantea, dice, va, ni de coña, porque el pulpo es capaz de decir que si va el zapataki y después la cambia por Carmen de Mairena, dice. Y cuidaico con los víveres del pulpo, que pan y agua son víveres. Ojo al dato.
Son las 5:14, las 4:14 en Canarias, los chanclas, buenísimos, son grandes sevillanos.
Para un poco el carro, para un poco nena, que llevo la lengua siempre llena arena. Yo solo quiero decirte que te quiero, pero cuando hablo siempre coge vuelo. Shubidubida, ay qué buena está. Shubidubida, azujetala. Shubidubida, yo voy a reventar. Shubidubida. Ella nunca duerme, siempre está despierta, y eso es una cosa que me desconcierta. Solo está tranquila cuando bebe tila, y no es de gasoil, es de gasolina. Anda, párate, anda, cálmate, dame un abracito, pero despacito, y yo te diré, y yo te diré lo que yo te amo.
Pues gracias por poner las calles con nosotros. Aquí seguimos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, salvo la noche del sábado al domingo, que está el Grupo Risa y Radio Carlitos Deluxe. El resto de días nos tienes aquí poniendo las calles y levantando España entre las 4 y las 6. Un abrazo bien fuerte a toda esa comunidad de gente que duerme al revés y que por esos temas pues uno no concilia el sueño. Mira, realmente la salud de nuestro entorno natural, tanto en espacios urbanos como rurales, es vital para seguir un modelo de desarrollo sostenible. Hoy queremos hablar de esto porque nos parece esencial. Y lo vamos a hacer con Daniel Díaz Alba, que es uno de los jóvenes emprendedores que ha montado GEA Medioambiental. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal todo?
Pues la verdad que bastante bien, con muchas ganas de escucharte, porque lo que no sé lo primero es qué tal te sienta esto de levantarte tan temprano hoy.
Pues mira, me levanto siempre muy pronto, pero la verdad que ahora un poquito antes. Pero muy bien, muy contento de hablar contigo.
Muchas gracias, Dani. Un poquito antes. No sueles poner las calles entre las 4 y las 6, ¿verdad, hermano?
Bueno, alguna vez, pero raro. Es muy pronto.
Qué bien. Oye, ¿qué años tienes, Dani?
Yo tengo 28.
28 años. Y has montado esto de GEA Medioambiental. ¿Todo esto de qué va?
Pues mira, esto es un proyecto que encaminamos hace 3 años, yo con otro compañero, y nada, pues nosotros teníamos nuestros respectivos trabajos después de salir de la carrera, hacer el máster y demás asuntos, uh-huh. Y decidimos pues encaminar un camino solos porque vimos la necesidad de montar una consultoría más de pie de calle, más cercana y que tuviera un contacto directo con lo que es el mundo rural y el mundo ecológico. Uh-huh. Siempre desde un punto de vista científico-técnico. Eso siempre. Abogamos por ello.
Científico y cercano a la gente, porque a veces estas cosas como que dan un poquillo de miedo, ¿no? Como que uno no controla mucho y se deja llevar, a lo mejor por cualquiera, pero desde un punto de vista científico las cosas cambian, ¿eh?
Sí, totalmente. Hay que actualizarse, hay muchos investigadores investigando en todos los campos de la ecología y el medio ambiente, y hay que estar al día para poner la ciencia al pie del ciudadano, que esa es la parte más complicada. Y uh-huh. La mejor manera es llevarla a través de la consultoría, que puedes enlazar con, uh-huh. con entidades privadas, públicas, centros de investigación, universidades y demás.
Súper interesante. La verdad que no paramos de hablar de los problemas que está provocando el cambio climático y, lógicamente, la tristísima desertización que cada vez es más incipiente en nuestro país. Pero realmente, Dani, ¿hay métodos, uh-huh. hay posibilidades para que esto deje de ocurrir?
Bueno, el cambio climático lleva estando muchos años y el ser humano pues tiene el privilegio, irónicamente, de haberlo acelerado. Hay cosas, hay muchas cosas que hacer y va a ser algo que va a ser muy complicado y muy a largo plazo, pero pequeñas acciones a nivel local, a nivel regional, pueden cambiar mucho esto. Pues se pueden hacer restauraciones ecológicas de ecosistemas degradados. En entornos urbanos también se pueden hacer muchas cosas para evitar las islas de calor. sustituir zonas hormigonadas de infraestructura de infraestructura gris por zonas de infraestructura verde, como puedan ser parques, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Hay muchas alternativas, solo hay que poner las ganas y las administraciones públicas el dinero.
Madre mía. Dani, cuéntanos a los ponedores, que somos los que vivimos al revés, los que más pronto nos levantamos, ¿para qué tipo de empresas o instituciones estáis trabajando y cuáles son los retos en los que estáis metidos?
Pues mira, hay un reto muy importante, que es el reto demográfico, y va de la mano del medio natural. Hay una problemática muy grande con la despoblación y lo de fijar gente en los pueblos. Las personas cada vez son más mayores y no hay nadie que tome el relevo, y es básicamente porque no hay oportunidades. Entonces, en nuestro caso, OGEA Medioambiental, tenemos una línea de trabajo muy importante con la gestión forestal en estos espacios.
Qué bueno.
y la creación de proyectos que integren a esos productores locales, de tanto agricultura, ganadería, como también explotaciones madereras y demás. El problema que hay es que son muchas veces pequeños propietarios con pocos recursos, y muchas veces no saben cómo acceder a esos recursos. Para poder, hay ayudas, hay subvenciones, pero muchas veces es muy complicado llegar a ellos. Entonces nosotros abogamos por esa facilitación.
Eso es. O sea, que sois como intermediarios para facilitar un poco que todas estas cosas se puedan llevar a cabo.
Eso es. Nosotros ofrecemos servicios a propietarios que puedan tener explotaciones de terrenos que no aprovechan, y se les puede hacer estudios de viabilidad o ver otros propietarios en otras zonas para que se unan y unan gastos y puedan sacar una rentabilidad mayor de sus productos forestales, agrícolas o ganaderos. Siempre teniendo en cuenta, que esto es muy importante, Pulpo, siempre hay que tener en cuenta que hay que evolucionar hacia un modelo más sostenible, hay que fomentar una agricultura más regenerativa, ecológica, que los montes estén ordenados en el espacio y en el tiempo, para no expoliar los recursos de manera desproporcionada, y todo ello pasa por un buen ejercicio de la consultoría.
Súper interesante, Dani, lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Yo te pregunto si necesitan las ciudades cada vez más zonas verdes. ¿Qué propuestas hacéis para las grandes urbes? Porque también la gente que vivimos en ciudad, a veces miramos a un lado y a otro y es que nada más que vemos hormigón.
Sí, es muy complicado. El desarrollo urbanístico es muy complicado de cambiar, pero sí que hay cada vez más iniciativas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hace poco incrementó las partidas presupuestarias para el tema de zonas verdes para los próximos años, y sobre todo lo que hay que abogar es por un cambio un poco del paradigma de la jardinería clásica, y yo creo que hay que abogar por especies más mediterráneas, que generan más microecosistemas, más biodiversos, y yo creo que al final el ciudadano de a pie lo va a valorar más un jardín típico mediterráneo, que además, esto es interesante, utilizan menos agua, o sea, se requiere menos agua, porque al final esa especie mediterránea está adaptada al agua, a la pluviometría del Mediterráneo. Por lo tanto, la eficiencia en el riego y la mejora de esos pequeños espacios en cuanto a biodiversidad va a ser mucho más, abogando por ese tipo de espacios.
Qué interesante. Además, uno de vuestros proyectos es crear planes que ayuden a que no se produzca la despoblación. Dani, yo te pregunto, ¿cómo se puede conseguir esto desde vuestra estrategia? Te lo digo porque hay un montón de gente que quiere escuchar una respuesta.
Sí, la respuesta es muy complicada. Hay un problema muy grande, que es que se aboga por medidas paliativas. Entonces, es dejar que muera lentamente. Lo que hay que hacer es fijar gente, y para fijar gente necesitas trabajo y generar riqueza. Una vez que se fije la gente y haya una pequeña demanda social en núcleos de población, es posible. Nosotros, ya te digo, abogamos porque desde las entidades privadas, ¿vale?, y desde las administraciones públicas, las dos en consonancia, aboguen, por ejemplo, por restauración de lugares, porque esos lugares, al restaurarlos como sumideros de carbono, por ejemplo, que está ahora muy de moda, proyectos de sumideros de carbono, que lo que hacen es que hagas una reforestación de una superficie determinada en base a unos criterios técnicos y te obligan a mantener esa masa arbolada durante 30 años. Por lo tanto, tú ya estás fijando ahí, por ejemplo, eso es un ejemplo. Tú estás fijando ahí una persona que va a tener que estar 30 años cuidando ese monte. y el ayuntamiento cede los terrenos en custodia a la empresa privada que quiere crear su bosque para capturar este carbono.
Qué interesante.
Ese sería alguno de los ejemplos.
Qué interesante. Además, fíjate, con Filomena pudimos comprobar lo importante que es tener bien cuidado el arbolado. Lo digo porque en España, tristemente cada año, sobre todo en verano, vemos cómo los incendios arrasan amplias zonas de monte. Lo que yo no sé es si podríamos evitar que esto ocurriera con una buena planificación y tener gente trabajando y cuidando el monte, cuidando las colinas, los bosques, para que cuando viniesen mal dadas estuviese todo más o menos controlado.
Sí, totalmente. La prevención de incendios es algo importantísimo y además genera empleo y los montes hay que gestionarlos. Y la mejor manera de gestionarlos es con un instrumento de planificación espacio-temporal, es decir, tú planificas a X años la madera que vas a sacar y las limpiezas que tienes que hacer del monte.
Exacto.
Luego también es muy importante, pero ahí entra la mano de la administración pública, que los pequeños propietarios pues no tienen suficientes recursos para acometer esas actuaciones.
Claro.
Por lo tanto, hay mucho monte privado y mucho propietario que tiene poco terreno. Si tienes poco terreno, te da poca rentabilidad.
Claro.
Por lo tanto, para tener limpio eso y para hacerle las claras, desbroces y demás, actuaciones preventivas o fajas incluso, necesitan de ayuda de alguien.
Dani, es un placer escucharte y reflexionar sobre todo este medio y sobre todas estas cosas, porque a veces vamos demasiado rápido en la vida y son cosas muy importantes las que nos estás contando aquí en Poniendo a las Calles. Yo no sé si no se ha sido, por ejemplo, lo suficientemente previsor y al final un incendio ha quemado miles de hectáreas de un bosque. Sin otra pregunta que nos podíamos hacer es, ¿y ahora qué hacemos?
Pues lo que hay que hacer es actuar rápido, sobre todo. Después de un incendio hay que acometer una serie de actuaciones para evitar el tema de plagas y otros problemas de erosión de suelo, arrastre de cenizas a los ríos. Y el problema que requiere de mucho tiempo y mucho dinero, y al final ese siempre, siempre es el problema. Pero las actuaciones, hay muchos ejemplos de restauración post-incendio en España, y exitosas y con profesionales muy muy competentes que las desarrollan, pero lo más importante antes hay que prevenir. Eso es lo más importante.
Eso es importante, Daniel. Además, tú eres ingeniero del medio natural, ¿no?
Eso es.
¿Qué crees que mi compañero
Daniel, que no está hablando aquí, él es ingeniero de montes.
Ajá.
Y es mi compañero, y luego también tenemos muchos colaboradores. Porque al final nosotros somos una red abierta, es decir, nosotros abogamos porque de trabajos que realizamos, siempre si conocemos a alguien más experto en ese tema, siempre le pedimos consulta y asesoría en esa materia para mejorar el servicio que prestamos.
¿Tú crees, Daniel, que valoramos poco nuestro medio ambiente? ¿Que no somos conscientes de la riqueza de nuestro hábitat y de lo que significa para el medio?
Cada vez más, pero todavía no lo suficiente. Cada vez más, sí, cada vez hay más concienciación. El problema que tiene el medio ambiente es que es intangible en muchos aspectos. Entonces, el hecho de ver un árbol y para mí, por ejemplo, saber que ha estado ahí cientos y cientos de años, para mí, a mí me fascina, pero una persona no ve más que algo verde que está ahí. Entonces, lo que hay que abogar es por una educación desde las primeras edades para que sepan valorar el monte, los ríos,
el cuidado, claro,
todo lo que engloba el medio natural, que en España es muy biodiverso y la verdad que es una maravilla.
Es verdad. Oye, ¿tú qué crees que es más difícil, trabajar en zonas urbanas o en zonas rústicas?
Sin duda, en zonas rústicas. Ajá. Es mucho más complicado, mucho más complicado. En los recursos, es que al final, como todo depende de los recursos, por desgracia, en estas zonas, las partidas presupuestarias que tienen y demás son mucho más reducidas, la gente que hay es mucho más, hay mucha menos gente y se nota mucho. Son proyectos siempre más bonitos. Poder ayudar a alguien a que consiga un trabajo temporal o poder fijar algo de población en municipios despoblados es mucho más gratificante al final y más costoso.
Me dice Lorena, que es una ponedora que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, Pulpo, pregúntale si un arbolado que no esté bien cuidado y tratado puede ser un peligro para nuestra integridad.
Sí, totalmente, totalmente. Hay muchos ejemplos de montes, tanto en espacios urbanos como en espacios rurales. Siempre, o sea, el monte hay que tenerlo bien cuidado y bien conservado, y eso pasa por una planificación y una gestión a corto y largo plazo. Uh-huh. Hay que hacer una serie de actuaciones ya, o sea, lo que hay que pensar es que no hay ningún ecosistema prístino, lo que viene a ser, lo explico, un ecosistema que no ha sido alterado ni modificado por el hombre en algún momento. Entonces, como uh-huh. eso no existe en nuestro país, hay que, mediante los artículos que hay disponibles, científicos y expertos y metodologías que se plantean desde instituciones, desde centros de investigación y demás, hay que abogar por una planificación en el espacio y en el tiempo del monte para que sea seguro. Y en espacios urbanos lo mismo. Hay que tener un buen plan de podas, una evaluación del riesgo del arbolado bien definida, bien planificada, y sobre todo, pues ante todo siempre la seguridad de las personas, claro, por uh-huh. supuesto.
Bueno, interesante, Dani, todo lo que nos estás contando hoy en Poniendo las Calles. Lo que no termino de comprender, que he visto en vuestra página web, es el cálculo de secuestro del CO2. A ver si me echas un cable a entenderlo.
Sí, sí, mira, el cálculo del secuestro de carbono en España, por lo menos, el MITECO abogó por lo que se conocen como proyectos de absorción, uh-huh. que básicamente son proyectos de reforestación que tienen que cumplir una serie de requisitos, y en los cuales se calcula el carbono que absorbe el bosque a 30 años, uh-huh. ¿vale? Pero siempre, que es lo que te comentaba antes, pero siempre teniendo en cuenta yeah. que ese bosque que tú has reforestado vaya a estar gestionado durante 30 años, mm. porque el carbono que absorbe depende del estado en el que esté. Si tú lo yeah. conservas bien, va a absorber más carbono. Si tú no lo conservas mal, va a absorber menos carbono. Y el carbono se obtiene en base pues a unas ecuaciones que dependen de la biomasa del árbol, de la biomasa aérea y de la biomasa de la raíz, o sea, lo que es el tronco, las hojas, las ramas y las raíces también.
Impresionante. Dani, no te voy a quitar más tiempo, estamos poniendo las calles, es un placer escucharte. Lo que pasa es que tengo otra duda, el trasmocho, háblanos del trasmocho, por favor.
Bueno, el trasmocho, aquí en la Comunidad de Madrid, el trasmocho del Fresno, es algo que podéis ver en cualquier carretera de la zona de Morazarzal, de la zona de Los Molinos, todas esas zonas. El sí. trasmocho del Fresno se hacía para alimentar al ganado.
Anda.
Es decir, cada X años se cortaban las ramas del fresno uh-huh. hasta la parte más, la parte de la cruz del tronco, que viene a ser la donde ya salen las ramas del árbol. Uh-huh. Las ramas principales, y se cortaban y se las daban al ganado. Y entonces todos los años, cada X años, tenían un alimento fresco uh-huh. y muy nutritivo para el ganado. Y lo que ha hecho que se queden esa forma que tiene el fresno, así de el tronco, no sé si lo habéis visto alguna, no sé si lo has visto alguna vez, Pulpo,
yo he visto
un fresno trasmochado.
Sí, que está un poquito roto abajo, donde están comiendo las vacas, ¿no?
Sí, sí, que es muy bajito, es muy chaparro y tiene
mucha chaparro, efectivamente.
Sí, tiene un engrosamiento en la parte sí, final y luego justo. Le salen muchas ramas.
Efectivamente.
Pues es una práctica que se ha realizado durante muchísimos años, todavía se sigue realizando, y es lo que ha moldeado el paisaje de la Comunidad de Madrid en la parte norte de la sierra, uh-huh. las dehesas de fresno famosas, que son unos sitios espectaculares, a mí me gustan muchísimo. Uh-huh.
Pues la verdad que es un gustazo escucharte y es un gustazo tener nuevas generaciones de gente que está súper preparada, que está también pues saliendo adelante y ayudando a los demás, porque está muy preparada y porque puede ayudar a pequeños, a gente agrícola, gente que tiene que echar un cable también a terceras personas, y desde GEA Medioambiental pues lo estáis consiguiendo. Dani, que tengas un día genial y muchísimas gracias por el servicio que le hacéis a toda la humanidad, ¿eh?
Muchas gracias a ti por hablar conmigo, la verdad que ha sido un verdadero placer y nada, mando muchos saludos y muchos abrazos a todo el mundo.
Muchísimas
y ahora a trabajar.
Gracias, claro que sí, a levantar España. Cuídate mucho, Daniel, gracias.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Hasta ahora, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Someone told me long ago, there's a car. Yo aquí me hago mis propios experimentos y me doy cuenta que es que nunca fallan, Bea. O sea, es poner esta canción y aparecer en mi WhatsApp personal, teléfono personal, Antonio Naranjo, que me dice temazo. Es que no lo puede evitar. Y ya manda directamente los iconos de que se está ahora mismo pues partiendo de risa. Ay, Naranjo, un abrazo bien fuerte y gracias por estos ánimos también que nos mandas. Hay un montón de historias de ponedores que nos están contando si se meterían o no en esa cueva durante 40 días con 40 noches sin ningún tipo de contacto con el exterior, y la comunidad de ponedores es una comunidad valiente.
Bueno, Paqui encantada, dice que para ella sería como un retiro espiritual o Encarnación, dice, pues cuenta conmigo, lo peor que yo llevaría es el tema del baño,
ya.
Las necesidades.
Ya, claro.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿La cueva estará equipada o no?
La cueva, en ese sentido, no. Nos tendremos que apañar.
Porque si no, el primer día vale, pero a partir del cuarto eso puede ser una chotera.
Que no veas.
Juan Parra, yo sí lo haría por dinero. Y ese dinero, nos cuenta Juan, destinarlo a la gente necesitada. Por amor al arte, ya pues me lo pensaría. Fran Martín, si se coge en sintonía el programa de Poniendo las Calles, claro, no todo problema. Cuenta conmigo. Sería bastante complicado, ¿no?
Claro, estando allí haríamos uno en directo todos los días. Claro,
podrías hacer alguno. Javier Fernández, vacaciones. Sí, él solo, señora, ve la palabra vacaciones, sí, y le da igual una cueva que una montaña, que una playa.
¿Y uno más?
Pepi Rojas dice, no, mejor un hotel de 5 estrellas con vistas al mar. Pepi es de las mías.
Uh-huh. Comodona, una comodona.
Efectivamente. Y a ser posible, Moe Chandon.
Sí, señor. Oye, un abrazo para Salvador Ballesteros, que nos acaba de mandar un mensaje desde Inca, en Mallorca. Nos manda un saludo a todos los ponedores de calles, y a Mariló Lora, que es una ponedora que también que nos ha mandado su mensaje, su nota, y que nos dice que nos escucha a diario. Gracias, Mariló, por estar con nosotros. Tenemos nuestro juego de podcast, ¿verdad? Que sí, Miguel P. Hay un montón de gente que quiere participar y quiere saber qué es lo que hay que hacer.
¿Verdad que sí, Pulpo? Bueno, pues cada semana en el podcast va a sonar una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa, en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática y esta semana son patronos en localidades españolas. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues ir a cope.es, escuchar el podcast y localizar estas palabras infiltradas, y cuando el viernes las tengan todas, las tienen que anotar, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son, y nosotros el lunes anunciamos al ganador, que se llevará un premio.
Genial, Miguel P., muchísimas gracias. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE, y hasta entonces pues tenemos que seguir poniendo calles, pero como contamos con Gonzalo Zavalla, pues vamos a conocer algunos de los temas que están preparando para el programa de Herrera en COPE a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo viene el día? ¿Has descansado? ¿Estás bien?
He descansado, estoy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Viene bastante cargado de noticias, ya te vas a dar cuenta con lo que te voy a contar ahora.
Ya.
Puedo contar, Bulbo, que te puedes imaginar, seguimos a vueltas con el estado de alarma. El gobierno dice que las comunidades tienen herramientas suficientes para gestionar solas, las comunidades están con los tribunales a ver si les aceptan las medidas, y entre tanto, descoordinación en el gobierno, porque esta mañana el ministro de Justicia, se abría a cambiar la ley para que las comunidades implanten medidas, y por la tarde Sánchez ha dicho que no, que aquí no se cambia ninguna ley.
Madre mía.
O sea que está todo muy bien coordinado, como ves.
Madre mía.
Pero bueno, por suerte hoy Carlos Herrera va a poner un poquito de luz sobre este asunto, porque hay muchas dudas, incluso entre los que mandan, como podemos comprobar. Vamos a hablar también de vacunación. El siguiente grupo de edad en ser vacunado son las personas de entre 50 y 59 años. Hay comunidades que ya han empezado a vacunar, otras que tienen pensado hacerlo esta semana y otras donde ya se puede pedir cita. Así que si tienes una edad comprendida entre los 50 y los 59, te interesa lo que se va a contar en Herrera en COPE. Además, tenemos novedades sobre el mercado de trabajo, sobre los ERTE, sobre los impuestos y también historias como la de dos hermanos suecos, atento Pulpo, que viven a media hora el uno del otro, pero ¿sí? tienen una frontera entre medias. Uno vive en Noruega y el otro en Suecia. Y todas las semanas uno visitaba la casa del otro. Con la pandemia eso se acabó porque no les dejan cruzar la frontera, pero ellos quedan todas las semanas. Lo hacen equipados con sillas de campamento, con fiambreras, con rebanadas de pan dentro, con termos. Y claro, cada 7 días se ven en ese límite fronterizo entre ambos países, que es un puente, se sientan ahí con sus dos sillas de campo, y es una historia que tiene bastante curiosidades porque, como te puedes imaginar, se han convertido en toda una atracción en la zona. A partir de las 6 vamos a ampliar esto y algunas cositas más, Pulpo.
Pues ahí estaremos los ponedores, que mutamos directamente a convertirnos en fósforos y en fosfonautas para estar al loro y a estar al corriente de todo lo que nos cuente Carlos Herrera y todo ese equipazo que tiene. Un abrazo bien fuerte, Gonzalo, mil gracias.
Igualmente, Pulpo, chao.
Que tengas buen día, hermano. Muchísimas gracias. Por cierto, estamos ahora mismo a cuatro ponedores de alcanzar hoy los 64.150 seguidores. Con cuatro que le deis, con cuatro, uno, dos, tres y cuatro, llegaríamos a esa cifra, que ya sería una cifra redonda. 64.150 seguidores. Ahora mismo ya son las 5.39, hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de, bueno, de disfrutar del artista de la semana que habéis elegido para escucharle todos los días un poquito aquí en Poniendo las Calles. La canción de hoy pertenece al año 2001. Claro, en octubre de ese mismo año comenzó uno de los talent shows más exitosos y más famosos de la historia de la televisión en España. Me estoy refiriendo a Operación Triunfo, que nos ha dejado artistas de la talla de Bisbal, de Chenoa, Bustamante, bueno, pues un montón de artistas que surgieron de ahí. Atención, porque así presentaba en 2001 Carlos Lozano, así sonaba la primera gala.
Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo. De este gran proyecto musical saldrá el representante de Eurovisión en España, de manera que no se lo pierdan. Lo tenemos todos los ingredientes para que sea un gran éxito. ¡Tenemos el público! ¡El presentador! ¡Los concursantes! ¡Los profesores! ¡Solo nos faltan ustedes! ¡Hasta ahora mismo en Operación Triunfo!
Bueno, pues así comenzaba la primera gala de Operación Triunfo. Esto era el año 2001, pero ahora, en 2021, 6.0 es como se llama el último trabajo de Rafael. Y en él lo que hace es recordar que son 60 años de carrera marcando un estilo único y particular. Mira, para que te hagas una idea, Rafael comenzó a los 4 años en un coro religioso y a los 9 años gana el premio a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, en Austria. Esto era una voz prodigiosa la que tenía, y su particular manera de interpretar han sido sus principales armas para poder permanecer año tras año como una figura indiscutible entre los cantantes de habla hispana. Es tanta la grandeza de este artista que en 2001 se atrevió con la versión de un clásico de Héroes del Silencio y la convirtió en una canción nueva. Es momento de escuchar El Maldito Duende de Héroes del Silencio en la versión del gran Rafael.
Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede horas, y este cuarto no para de menguar, y tantas cosas por decir.
La verdad que tenemos en el interior, tenemos tan interiorizado a Rafael que yo creo que todo el mundo que está escuchándole en este momento es capaz de poner y hacer los mismos gestos que él, porque él se esfuerza mucho en cantar estas canciones, llegar a los tonos e incluso superarlos, y directamente, vea, yo es que me pongo a poner las caras directamente que Rafael estaría poniendo en el estudio de grabación,
dándolo todo
para llegar ni más ni menos que a lo que hacía Bunbury con la canción original.
Claro, es muy histriónico, pero vamos, a Rafael no le falta voz, ¿eh? O sea que
no, es un vozarrón impresionante.
Es increíble, no es otro estilo al de Bunbury, uh-huh. Pero quedó temazo. La verdad que la versión es muy bonita.
Yo le he visto en directo 3 veces y 2 de ellas en el Wishing Center, y la verdad que es un auténtico espectáculo verle en directo. O sea, es una cosa que es algo fuera de lo normal.
Es muy increíble. Probablemente las 3 voces así masculinas de en España ya han sido él, Nino Bravo. Y Camilo Sesto.
Sí, posiblemente.
Probablemente sean las 3 voces como esas, no se pueden comparar.
Uh-huh. Y esa es una voz que tenemos todavía con nosotros, que hay que cuidar, que hay que respetar y que hay que darle mucho cariño al gran Rafael, artista de la semana en Poniendo las Calles. Son las 6:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Para mí es un placer en este momento presentar en la cadena COPE a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Todos estos ponedores son ponedores ahora, pero a partir de las 6 de la mañana mutan, se transforman en fósforo y en fosfonautas, porque comienzan a escuchar a Carlos Herrera aquí en COPE. Alex Cordón está en Málaga, es conductor de autocares dando viajes mientras lleva a los trabajadores de la SEAT en Martorell.
Tenemos también escuchándonos a Nuri Álamo, ella nos escucha porque va a trabajar a un Carrefour.
Otra ponedora es Rosa María Martínez, que es conductora de VTC. Dice que se levanta todos los días a las 2 de la mañana para llevar a los maquinistas y a los revisores de Renfe a los lugares de salida de los trenes. Dice que nos escucha y que hace que nos escuchen a sus queridos pasajeros. Dice que nos quiere mucho y que nos da las gracias por existir. Así que, Rosa María, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pedro Fernández, que va de Bailén a San Pedro de Alcántara llevando material para la construcción. Sois un programa que nos anima mucho todas las noches.
¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Ojero Delgado dice que es un vigilante que va ahora mismo camino del curro. Es la cumbre de Gran Canaria. Por cierto, que los amaneceres aquí son espectaculares, que vale la pena pasar frío a cambio de las vistas. Nos manda a toda la comunidad de ponedores un abrazo muy fuerte y el deseo de que tengamos un gran día.
Puri Cordero, en Castilla y León, dice: a seguir luchando con todos mis compañeros contra la pandemia desde el Centro de Salud de Herrera de Pisuerga, en Palencia.
Juanma nos está escuchando ahora mismo en el trayecto de Burriana a Castellón, donde a las 6 de la mañana empieza a recepcionar mercancía en Alcampo. Un saludo a vosotros y a todos los ponedores de calles y de música. Muchas gracias, Juanma.
Cristóbal Guerrero, que es ponedor de Valencia, conductor de la empresa de transportes, a las 5:30 me tengo que levantar para ir a mi puesto de trabajo.
Nos manda un saludo también Daniel Brunini, un abrazo fuerte desde el sur del equipo del Obrador de Origen de Sevilla a toda la comunidad de ponedores.
También tenemos a Ulises de los Reyes, trabaja en Correos Express, que no descansa nunca.
Y a José Antonio Buenas, que nos dice que está en Madrid poniendo las calles y llevando a los que más madrugan a sus puestos de trabajo, a colegios, por ejemplo, Pulpo, muchos en autobuses urbanos, y nos manda saludos.
María Redondo, que trabaja en Lidl en Madrid, nos escucha todas las mañanas de camino al curro.
Luis Gabaldón, que está abriendo el camino de Elda a Alicante con la gran compañía de los ponedores. Muchas gracias, Luis. Y tu último, Bea.
Cristóbal, que está en Merca Barcelona para recoger fruta.
Esto es un no parar, hay un montón de actividad que siempre son mencionados nuestros ponedores en esta ronda. Si mañana quieres sonar, ya sabes, un mensaje empezando por la palabra ronda y me cuentas brevemente a qué te dedicas y desde qué hora nos escuchas y hasta qué hora. Son las 5:48, 4:48 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Fiesta tope!
La crónica del desmadre, por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellón.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas, que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Bueno, pues son las 5:49 de la mañana, las 4:49 de la mañana en las Islas Canarias, prácticamente las calles puestas, pero todavía toca darle la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
A mí esta canción, yo creo que a mí me ha marcado mucho, sobre todo tu años de radio, que tú a esta canción la has pinchado un montón de veces. Esto es un pelotazo, Herrera.
Sí, sí que lo es.
Esto es una genialidad bárbara, además. Lo bueno es que esta no tiene para Naino Naino.
Sí, hombre. Nanolai.
Pero ese tono no es el bueno, ¿eh?
Estos son el McFed este
y Whitehead.
Y Whitehead, sí.
Sí, que es el protagonista de y la justificación de por qué suena en este momento esta canción. Porque hoy hace 17 años que se lo cargaban. Hay que ver en Estados Unidos a veces cómo pasan las cosas. Llegaba de hacer un programa de televisión cuando se baja del coche con 55 años. Hay dos pistoleros que le estaban esperando y se lo llevan por delante.
Sí.
Y hasta luego, Lucas.
Sí, pobrecito.
Pero es que es tremendo, Herrera, es tremendo. Luego te pones un poco a ver. Y bueno, y además de esta canción, ¿qué han hecho esos hombres? Pues, oye, han hecho cosas que no están nada mal. El sonido Filadelfia, el sonido, porque todo lo que suena es tocado, nada secuenciado. Y es maravilloso.
Qué bonito es, qué elegante, ¿eh?
Es muy elegante, Herrera, es muy elegante. Es el sonido de aquella época y la presencia de las voces.
A mí Filadelfia, el sonido de Filadelfia me ha entusiasmado siempre.
Sí.
Formado parte de mi vida, además, ¿eh?
Sí, es verdad, yo toda la radio que has hecho desde hace un montón de años te ha marcado muchísimo ese estilo de música. Yo fui por primera vez a Los Ángeles en el 2003, y me acuerdo que me dejé un dineral, pero un dineral, en CDs que tuve que comprar hasta una maleta para traérmelos. Y me compré Filadelfia, que no te lo puedes ni imaginar.
Nada, por un tubo.
Y bueno, me compré Stevie Wonder, los UJs y estos tíos que siempre me fascinaron una barbaridad.
Pero es que fíjate qué elegancia, qué.
Sí.
Qué sabor.
Uh-huh. Para sabor, ayer degusté el díscolo. Madre mía, cómo está ese
el vino, hombre, de mi amigo Paco Somoza. A ver, es que es magnífico.
Pero perdóname, o sea, es que es un vino de toro que no te imaginas que va a tener. En boca al principio te sabe, tienes un sabor y a los 10 segundos te cambia el sabor. O sea, es una sorpresa en boca.
El díscolo es un vinazo.
Es una maravilla.
Un vinazo.
Ayer me lo regalaron unos ponedores, el gran Óscar y Rafa de Jamonalia, que me dijeron además, este vino a Herrera creo que les gusta y mucho.
Mucho,
y
mucho.
Es una pasada este vino,
Bueno, me gustan todas las cosas que hace mi amigo Paco, que es, uh-huh, además de uno de los mejores arquitectos del mundo, un dibujante único, incomparable, un gran hotelero, y hace este vino que es sensacional.
No, habrá que invitar a la fiesta, ¿no, Herrera?
Claro, hombre, a Paco lo que él quiera.
¡Qué grande! Oye, Herrera, vamos a acordarnos del gran Bob Marley. Hoy hace 40 años de su muerte. A veces el no ir al médico o al médico correcto o ir en tiempo y forma al médico te puede costar algo muy grande. A él le costó la vida, para empezar.
Pues sí, el empeñarse en seguir jugando a fútbol en vez de irse donde tenía que irse.
Es que vamos a ver, le sale ahí un muñoncito en el dedo y le dicen no juegues al fútbol, a ver si eso te va a desembocar en algo raro. Y él sigue jugando descalzo al fútbol. Y al final eso es un tumor que no se lo trata, que pasa y no le da ninguna importancia. Y al final eso se convierte, todo su cuerpo se convierte en una metástasis y acaba con él.
Sí, sí.
Es que no es normal.
Sí. Era muy joven además.
Sí, falleció, no sé, con 35, 36 años.
Por eso.
Pues fíjate, a día de hoy, Bob Marley es el segundo artista muerto, el segundo gran cantante muerto, que más derechos y más beneficios sigue generando después de Michael Jackson, ¿eh? Fíjate.
A mí me gustó mucho Bob Marley en su día. Algo que podría decirme es que el sonido de Marley es repetitivo, has escuchado dos canciones, no, las es el has río, escuchado claro. todas... tal que son argumentos que se han utilizado siempre, ¿no? Contra, uh-huh. contra Marley. Bueno, no, o sea, me da igual. Me gustaba. Todo eso puede ser cierto.
Qué bueno.
Pero me gustaba.
Qué bueno, Herrera. Qué bien, muy bien. Pues a Cacircio Menalitas.
Pues a Casio Menalitas, a Casio Menalitas Babeco.
Bueno, pues sí. Mañana Corocó de Senagui.
Corocó de Senagui, Corocó de Senagui, estoy de acuerdo.
Hasta ahora.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos seremos un
amigo en Balay. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por segunda vez en dos semanas, el Reino de Marruecos ha manifestado su malestar por las explicaciones insuficientes del gobierno español a propósito de la hospitalización en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de COVID. El fondo de la cuestión es el sempiterno conflicto del Sáhara y el deseo de Marruecos de que España, como ha hecho Francia, adopte una postura más favorable al proyecto de Mohamed VI de conceder una amplia autonomía a la antigua colonia española, en lugar del pendiente referéndum de autodeterminación estancado en la ONU. Las relaciones hispano-marroquíes han entrado en una fase de tirantez en la que de nuevo intervienen las viejas pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Corresponde a los dos países, así como a la Unión Europea, evitar una escalada de tensión que afectaría la cooperación en materias tan vitales como la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Es de esperar que la sensatez se imponga a la tensión, dadas las implicaciones que para la seguridad de España y de toda Europa tiene la estabilidad de las relaciones con Marruecos. Pero es indudable que, más pronto que tarde, deberá encontrarse una solución al conflicto saharaui, que también amenaza con incendiar todo el norte de África.